Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 30 de noviembre del 2000, último día del mes de noviembre. Y bueno, les recuerdo los teléfonos en el estudio, el 55368989, con cuatro líneas. Como es nuestra costumbre, el Instituto de Investigaciones Económicas pone a disposición de ustedes uno de los ediciones más recientes de algún libro, alguna revista, que en esta ocasión traemos la revista Momento Económico, correspondiente al número 110 de julio-agosto del 2000. El día de hoy será el último día que dediquemos a nuestro balance sexenal. Este será el quinto de cinco programas planeados para hacer un balance sexenal en algunos de los aspectos importantes de la economía. Y bueno, terminamos precisamente con el desempeño financiero, este balance sexenal de las finanzas, del sistema financiero. Y para hablar sobre ello, tenemos como invitadas a la doctora Alicia Girón, directora del instituto, y la maestra Irma Manrique, secretaria académica, y bueno, las dos especialistas en temas financieros. Buenos días, bienvenidas.
Buenos días, Marina.
Pues bueno, empezaríamos. Ustedes pueden plantear en qué consistió la política monetaria de todo este sexenio. Bueno, se habla de una continuidad, y creo que esto no correspondería exclusivamente al sexenio, pero bueno, si empezamos con un momento álgido que fue el error de diciembre, llamado error de diciembre. Irma Manrique.
Sí, con todo gusto. Mira, muy buenos días y gracias por invitarme nuevamente a tu programa. El balance del sexenio es, desgraciadamente, no todo el halagüeño que quisiéramos, porque pese a que los indicadores macro de política monetaria indican mejoría, digamos mejoría en el sentido de menores tasas de interés, menor tasa de inflación y un tipo de cambio más bien apreciado, las condiciones generales de la economía están indicando otra cosa. Es decir, que la política monetaria se ha vuelto el centro, como lo hemos dicho otras veces, de la política económica, particularmente de estos últimos dos gestiones gubernamentales. Y de hecho son los indicadores que se manejan de manera, pues digamos, más optimista. Cierto, para que se pueda mantener baja la inflación, no que no haya inflación o que haya disminuido, que crezca menos, y ha crecido mucho menos en verdad en este sexenio, ha habido necesidad de una política de austeridad demasiado fuerte, que la mayoría de la población la ha resentido. Es decir, frente a una tasa de inflación baja, ha habido también una pérdida de poder adquisitivo extraordinaria. Esto te habla, pues, de que el indicador de la tasa de inflación no es suficiente como para alegrarnos tanto, ¿no? Claro. Es verdad que la tasa ha bajado al 12%, se esperaba que bajara al 10% este año, hasta donde tengo entendido ha bajado hasta el 12.3%, que es, digamos, una tasa, un ritmo de crecimiento bajo. Sin embargo, ha bajado tanto el poder adquisitivo que hay quien calcula que se ha perdido aproximadamente en este sexenio un 80% de poder adquisitivo. De hecho, pues esto no puede ser un indicador que que nos sirva de mucho en cuanto a que la política monetaria como eje de la política económica sea realmente todo lo que debamos hablar y todo lo que debamos considerar en términos de mejoría o de beneficio para toda la economía. Esto sería en cuanto a la política, digamos, monetaria. El tipo de cambio ha estado anclado precisamente para poder mantener las condiciones estas de inflación baja, etcétera, y la apreciación del tipo de cambio nos ha llevado a problemas con el sector externo. Esto es de lo que poco se habla, sí, y de lo que hay que considerar con mucho cuidado. Un tipo de cambio apreciado significa un desequilibrio, un déficit de cuenta corriente muy considerable. Digamos que nuevamente el desequilibrio de la balanza comercial es tan elevado que casi se acerca al de diciembre de 94.
Se habla mucho precisamente de esta apreciación o no, ¿verdad?, del tipo de cambio, y lo que se argumenta pues es esta independencia del Banco de México, y ellos nos dicen que, bueno, es precisamente la oferta y la demanda las que mantienen esta apreciación. ¿Tú qué, cuál sería tu opinión, Alicia Girón?
Sí, mira, yo creo que la política monetaria ha tratado de mantener las tasas de interés relativamente por arriba de la tasa de inflación. Sin embargo, como es una política monetaria, como lo explica Irma, pues sí, el impacto que tiene en la población es de una pérdida del poder adquisitivo. Yo traigo aquí unos números en torno a la inflación, y por ejemplo, en 1994, la inflación, esto es de la publicación de indicadores económicos del Banco de México, o sea, la inflación para 1994 era del 7.05. Con la crisis en 95 nosotros alcanzamos una inflación de casi el 52%. Entra la política monetaria restrictiva y en estos momentos estamos, como decía Irma, con una inflación cercana al 12%. En el caso de las tasas de interés, por ejemplo, en 96 hay momentos en que la tasa de interés está sobre 43%, en estos momentos tenemos una tasa CETES en promedio de 17.8%. Entonces, esto es importante porque manejar esos indicadores, porque efectivamente los indicadores macros aparentemente son buenos. Durante este sexenio ha habido un mejoramiento en lo que viene a ser la política macroeconómica de nuestro país. Sin embargo, no solamente tenemos que ver estos indicadores, sino también tenemos, insisto, en que es muy importante ver el impacto social. Mira, quizás valdría la pena hacer una relación en torno a lo que es la deuda externa. Por ejemplo, la deuda externa para 1994, estoy hablando de la deuda externa total, esto quiere decir que incluye la deuda externa pública y la deuda externa privada, en 1994 alcanzaba 142 mil millones de dólares. Para 1999, nosotros tenemos que a finales de 99 es de cerca de 164 mil millones de dólares. Cuando nosotros relacionamos esto con la deuda externa en relación al Producto Interno Bruto, a pesar de que en 95 la deuda externa total en relación al PIB representaba el 60%, o sea, el 60% de la producción correspondía a la deuda externa total, resulta que a finales de 99, al igual que en 1994, la deuda externa total en relación al PIB es de 33.8%. Esto aparentemente es una reducción de este indicador y podríamos decir que se ha logrado con éxito la reducción de la deuda externa total en relación al PIB. Sin embargo, también hay que relacionar estos indicadores pues a lo que se paga por servicio de la deuda externa. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en 94 nosotros pagamos 20.800 millones de dólares. En estos momentos, para finales del año pasado, y me imagino que debe de ser la misma cantidad para este año, al cierre de este año, son 24.000 millones. Pero mire, valdría jugar un poco con los números. En 94 nosotros pagamos 20.000, en 95 23.000, en 96 33.000, en 97 34.000, en 98 24.000, en 1999 99.24 mil. Si sumamos, tenemos un pago de más de 140 mil millones de dólares por concepto del servicio de la deuda externa total, y las cifras del Banco de México me están dando una cantidad de la deuda externa total de 163 mil pesos. Es decir, que hemos pagado por concepto de la deuda externa más del 80% de nuestra deuda únicamente en estos 6 años. Y bueno, como el programa es del en relación al balance sexenal, no podríamos adentrarnos en el pago del servicio de la deuda externa desde 1982, tomando en cuenta todas las renegociaciones de la deuda externa que ha habido y sobre todo del Plan Brady. Entonces, estos datos sí es importante manejarlos y bueno, creo que es un punto de negociación del próximo presidente el renegociar nuevamente el pago de del servicio de la deuda externa de nuestro país con nuestros acreedores.
Desde luego es algo fundamental porque son, una cantidad inimaginable para cualquier mortal este tipo de cifras que se pagan al exterior y que desde luego, bueno, restan totalmente recursos para nuestro desarrollo, ¿no? Para crear empresas, para crear empleo, en fin, ¿no? Sí, creo que sería un punto verdaderamente importante.
Sí, además de que, sí. Volviendo al sector externo, esto agrava la situación de la balanza en cuenta corriente. Recordemos que la balanza comercial más la de servicios hace la cuenta corriente. Con el aumento, digamos, de déficit en servicios, la cuenta corriente se eleva, es decir, el déficit se eleva, pero muchísimo. Ya decía yo que se acerca bastante al final del sexenio de Salinas. Parece que lo están retratando esta vez. Uh-huh. No son las mismas condiciones, pero el peligro está presente. Máxime que la balanza comercial está dependiendo mucho del petróleo, de los precios del petróleo, y esto es verdaderamente peligroso, ¿no? Eso más la apreciación del tipo de cambio que significa productos caros mexicanos, bueno, estamos en una situación bastante delicada, ¿no? La vemos hacia el interior como un avance, pero si lo comparamos en el contexto mundial, es un mal contexto, es decir, es una mala posición en el contexto, ¿no? No estamos en muy graves peligros porque ahorita la economía norteamericana, que es nuestro referente principal, está bien, está en expansión, pero cualquier tropiezo en la economía norteamericana puede hacernos un daño verdaderamente excepcional. ¿Por qué? Porque ya tenemos una situación muy vulnerable.
Claro. Y bueno, toda esta política financiera, así en sus diferentes partes, ¿no? Política monetaria, cambiaria, etcétera, estaba dirigida precisamente, o está dirigida sobre todo, lo referente a tasas de interés y tipo de cambio, a la atracción de flujos de capital externos, ¿no?
Sí.
Entonces, sobre esto quisiera que me platicaran cómo ha sido los flujos de los dos, ¿no? De cartera y la inversión extranjera directa.
Bueno, mira, en relación a la política monetaria de nuestro país, bueno, en primer lugar, sabemos que el Banco de México, a través de una reglamentación, es un banco central, es un banco que define la política monetaria y se mantiene como un banco independiente. Pero también hay que tomar en cuenta que dentro del contexto internacional hay una integración de los mercados financieros y por lo tanto la política monetaria está muy sujeta a los lineamientos del Banco Central Hegemónico, que en este caso es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si nosotros nos damos cuenta, la política que se sigue en Estados Unidos durante los últimos 10 años es también a mantener tasas de interés bajas y también a mantener la tasa de inflación baja, es decir, tanto Estados Unidos como todos los países desarrollados tienen tasas de inflación y de interés por abajo de los 2 dígitos. Entonces, esto es un lineamiento de política monetaria a nivel internacional.
Sí, pero más que nada es también un acuerdo de convergencia del bloque Telecán, o sea, del bloque de América del Norte. Es una obligación del miembro México a homologar sus niveles de inflación con Estados Unidos y Canadá. Entonces, es esta, digamos, la forma de ir forzando estos indicadores con las estrategias que conocemos y de las cuales hemos hablado para mantener baja la inflación. Pero esto, repito, son casi camisas de fuerza, ¿no?
Claro, pero sobre todo esto de tasas de interés, ¿no?
Así.
Dijo, siguen siendo unas tasas
altísimas al interior. Sí. Son altísimas al interior y están procurando justamente atraer esos flujos de capital de que hablabas. A mí me interesaría señalar que a pesar de esas tasas de interés altas, no logran ser lo atractivas que se supone, porque los capitales, sobre todo los especulativos, procuran más bien hoy buscar nichos seguros. Es decir, a Estados Unidos, con todo y que la tasa de interés no sea tan alta como en México, prefieren la estabilidad de la economía norteamericana y se han ubicado desde hace ya bastante tiempo, digamos unos 5 años, de 5 años para acá se han ido ubicando más bien en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son de a 30 años y tienen una estabilidad extraordinaria. Son bajas las tasas de interés con respecto a México, pero son muy seguras. Entonces hoy hay esta satanización, digamos, de los mercados emergentes por su inestabilidad, por su volatilidad, y esto, digamos, es la mala carta de presentación de los mercados emergentes. De hecho, en verdad, no hay tanto fundamento para hablar de que son tan inseguros. Más bien es el sistema de información que se usa y que es a veces contraproducente. El sistema de información habla, por ejemplo, de mercados inseguros y los inversionistas no se acercan. Ahora, hay dos tipos de flujos. Los flujos estos especulativos, los que llamabas tú de cartera, y hay los flujos de inversión extranjera. Los que ahora serían más convenientes, en verdad, para México serían los de inversión extranjera, y hay que decir que han aumentado. Entre Brasil y México, en América Latina, son los que más inversión extranjera tienen. Pero también, con relación a la ubicación de esta inversión extranjera en el mundo, ha disminuido la tasa de inversión extranjera hacia nuestros países que hacia otras partes del mundo. Por ejemplo, han aumentado de nuevo hacia los países asiáticos, porque recordemos, los países asiáticos se han recuperado, están en buena posición y además tienen una estructura mucho más confiable y estable que los propios países americanos, ¿no? Latinoamericanos.
Claro, entonces, digamos, haciendo un balance de este sexenio, ¿cómo calificarían ustedes este flujo de inversiones hacia nuestro país? Por lo que me dice Irma Manrique, seguramente han disminuido, por lo menos relativamente, estos flujos de cartera, ¿no? Pero tampoco han aumentado demasiado la inversión extranjera directa.
Sí, mira, sí, por ejemplo, yo traigo unos datos. Por ejemplo, la inversión extranjera en 1991, tomando en cuenta la inversión directa y de cartera, representó para nuestro país en 91 $17,000 millones. En 92, $22,000 millones. Y en 93, $33,308. Vamos a tomar en cuenta también 94, porque 94 al cierre todavía no se presenta la crisis. Sin embargo, fíjate cómo en 94 es de $19,154 millones. ¿Qué quiere decir? Que de 91 a 93, en la medida en que las expectativas del país eran buenas ante la firma del Tratado de Libre Comercio, entraron cerca de $70,000 millones en 3 años en concepto de inversión extranjera. La inversión directa en esos años fue cerca de 18,000. Sin embargo, la inversión de cartera fue todo el resto. O sea, ¿cómo esta inversión de cartera se ubica ante las expectativas de un país emergente que son relativamente buenas? Quiero señalar que en el año de 1994, a pesar de que es un año electoral y tenemos el conflicto de Chiapas, siguió entrando capital. Sin embargo, hay una disminución de 93 a 94 de la siguiente cantidad. De 33.308 millones bajamos a 19.154. Cuando viene la crisis, hay una salida fuertísima de los capitales que estaban invertidos en vía bolsa y salen cerca, tenemos un déficit de cerca de $10,000 millones. O sea, hay una disminución muy fuerte y esta no vuelve a aumentar hasta 1996 en cerca de $22,000 millones. Posteriormente, no hay otro año mejor más que 1999, que es de 22.358. Pero en este periodo de 96 a 99 hemos tenido un menor flujo de inversión extranjera que los 4 últimos años previos a la crisis financiera. Ahora, en el caso de la inversión de cartera, tal como lo explicaba Irma, efectivamente, los mercados emergentes fueron atrayentes hasta antes, previo a la crisis financiera mexicana y previo a la crisis asiática. A partir de allí, hay una reorientación de los capitales, principalmente hacia los Estados Unidos. Y es precisamente, por lo que decía Irma, la estabilidad económica que no permite tantas alteraciones en los mercados, sobre todo en el mercado local, en un mercado financiero, que aunque esté integrado al mercado financiero internacional, tiene una estabilidad económica.
Bien, hay otro tema fundamental dentro del desempeño financiero, pues que es la política presupuestaria y que es de lo que más se habla en los últimos años, y se habla de esta gran necesidad de la reforma fiscal. En fin, pues digo, es un tema que todos los días lo escuchamos, y sobre todo en las últimas semanas con el cambio de gobierno. Esto, los ingresos y gastos del gobierno dentro de una política financiera en la que se busca pues el superávit de presupuesto. Irma Manrique.
Sí, balance del sexenio es la tendencia a finanzas públicas sanas, entre comillas. Es decir, que se busca que el gasto no supere al ingreso. Esto se logró también de manera, pues, más o menos estratégicamente forzada. ¿Eh? Y digo forzada porque la reducción del gasto ha sido considerable. Es decir, para lograr establecer una igualdad entre ingreso y gasto, no se ha aumentado el ingreso, sino se ha reducido el gasto. Hay que considerarlo así, ¿no? Entonces, esto de ninguna manera representa beneficio, digamos, para la mayoría también de la población y para la mayoría también de los sectores productivos. Ha sido un fuerte golpe porque con una política monetaria restrictiva, el acceso al crédito prácticamente cero, nulo. Uh-huh. Se ha adquirido financiamiento por otras vías que no son las bancarias. Entonces, a través de una tasa de interés, o sea, a través de instrumentos propios de la política monetaria, más bien ha sido cancelar la posibilidad de abrir los créditos. Esto ha sido, pues, parte de la política financiera, porque se busca estabilidad del financiamiento público, ¿cómo? Reduciendo el déficit. Y reducción de déficit es, repito, reducción de gasto público. Ahora, se busca y se buscó durante el sexenio un incremento de los ingresos con, digamos, poca fortuna en verdad, porque hay una base gravable bastante estrecha. Todavía nuestra tasa, digamos, de recaudación es de las más bajas del mundo. Uh-huh. Es decir, una tasa del 12% frente a una del 24%, por ejemplo, de los países asiáticos, pues no tenemos nada que hacer. Con todo y que allá es menos inequitativo que acá. Es decir, es un tanto complejo el manejo de esto, porque una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad de la recaudación, ¿no? Si tú estás recaudando mucho del pueblo, le estás exprimiendo, los estás maltratando desde el punto de vista del poder adquisitivo, pero no está siendo justo en el sentido de que le cobres más a quienes más tienen ingresos. Ahí es el punto de quiebre en que la política tributaria sigue siendo, digamos, inequitativa. Muy inequitativa porque no se ha grabado hasta hoy, por ejemplo, la utilidad del capital. Y esto no veo yo por dónde se puede hacer, mientras no se aplique siquiera, digamos, las ideas de Tobin, el impuesto Tobin. Esto no va a ser. Digo, Tobin está hablando de grabar los capitales. Entonces, esto, mientras nosotros estemos dependiendo del capital que llega de fuera, esto no va a ocurrir. Estamos dependiendo de un capital externo, y el capital externo tú le pones imposición y no llega, según lo que aquí se maneja, ¿no? Y si tú le pones demasiados impuestos a la utilidad dentro del país, dentro del México, tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque se retrae. Entonces, este tipo de tabúes con respecto al capital son los que mantienen esta inequidad. Y la inequidad es, bueno, eso, ¿verdad? Algo que está castigando a la mayoría de la población, a la población de más bajos recursos, que no a la de más altos recursos. Uh-huh. Hoy, ¿qué se plantea? Se plantea una reforma integral, fiscal, y la reforma integral conlleva la base de dos impuestos que son los principales en México: el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Se propone bajar el impuesto sobre la renta. Esto naturalmente no afecta proporcionalmente más a las clases trabajadoras, sino afecta, es decir, le proporciona beneficio más a los grandes capitales. A los grandes capitales, a los grandes empresarios se les ha bajado el impuesto de 34 a 30 en este periodo. Y se está pensando incluso en quitar impuestos. Esto es lo que ha hablado el nuevo gabinete del presidente electo. Entonces, esto suena bien para la inversión, tal vez, para los empresarios, pero para las grandes mayorías no es así, porque el IVA se va a aplicar ahora, no va a haber tasa cero, se va a aplicar a medicina, se va a aplicar a alimentos, a colegiaturas. Bueno, esto más bien sigue siendo una política tributaria bastante inequitativa.
Bueno, incluso hay exenciones de impuestos a una serie de actividades, no sea las exportadoras.
Esa desde hace tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Las industrias exportadoras han recibido subsidios y rebaja de impuestos. Entonces esto, con todo y que tenga ciertas virtudes en cierto momento, que dices, bueno, sí, que se estimule la exportación, eso es muy bueno para tener divisas, no está debidamente integrado, como dice, no es una reforma integral, son transformaciones de ciertas partes de la recaudación que van de acuerdo con favorecer a ciertos sectores, aquellos sectores que se ven más, porque manejan más capital y naturalmente también traen divisas. Pero esto no es todo, digo, la historia no termina ahí. Entonces, hacer una reforma integral fiscal no significa hacerla más inequitativa. Yo creo que esto sí habría que cuidarlo mucho. Por más de que se ha hablado, yo no he encontrado una cosa muy desmenuzada de los planes nuevos de este gobierno, pero por lo que se habló durante la campaña es justamente bajar el impuesto sobre la renta y subir el IVA y ampliar la base gravable, porque dicen, bueno, si la economía informal no paga impuestos, pues va a pagar en la medida en que se cubra todo el IVA, o sea, que no haya tasa cero, pagarán impuestos ellos. Es una forma, siento yo, criminal de lograr ampliar la base gravable, pero esta es mi opinión.
Sí, Alicia, ¿tú qué opinas sobre esto?
Bueno, yo estoy ya.
Minutos, ¿verdad? Nada más antes del puente.
Sí, bueno, yo creo que definitivamente se ha hablado mucho de la reforma fiscal. Desconocemos hasta este momento, o sea, las bases de esa reforma fiscal, pero lo que sí yo creo que si en el fondo esa reforma fiscal lleva a un objeto de crear empleo y mayor crecimiento para el país, bueno, pues esperemos que se logre, pero sí es importante conocer a fondo en qué va a consistir esa reforma fiscal.
Claro. Bien, entonces hacemos un puentecito musical y regresamos. Thank you. Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico. Recuerden, estamos haciendo un balance seccional del desempeño financiero y están con nosotros la doctora Alicia Girón y la maestra Irma Manrique. Antes de irnos a tal vez el último o el penúltimo de nuestros temas para este día, quiero leer algunas de las aportaciones del público. El señor Jesús Ríos dice: el FOBAPROA, su consecuencia, el control de los bancos por el capital extranjero, parecen definir el carácter de la política económica del sexenio del doctor Zedillo. Pero la imposibilidad de modificación de esta lógica económica, al decir de los estrategas del señor Fox, es su herencia permanente para el país. ¿Cuál es su opinión? La pregunta. Sí, Alicia.
Bueno, mira, yo creo que hay que entender, incluso, y aquí ya hemos tenido un programa sobre lo que ha pasado con las crisis bancarias. Yo lo he repetido en varias ocasiones. Es cierto que muchas veces las cosas las vemos desde un punto de vista muy nacional, muy de nuestro país, pero las crisis bancarias y lo que pasó en México a finales de 94 y todo el año de 95 y esa deuda que se adquiere a través de FOBAPROA, de las carteras vencidas que las adquiere el banco y después esto se convierte de FOBAPROA IPAP, bueno, es una norma en casi todos los países. Todos los países, en la medida en que han desregulado sus sistemas financieros, han tenido crisis bancarias. Las publicaciones del Fondo Monetario Internacional aducen que durante los últimos 15 años ha habido 170 crisis bancarias en cerca de 70 países. O sea, que México tiene una crisis bancaria muy fuerte en el año de 95, podría haber otra, claro que sí, podría haber otra, pero una de las alternativas en estas crisis bancarias ha sido la fusión de los bancos y sobre todo la fusión con bancos extranjeros. Esto no podemos decir que es bueno o que es malo, o sea, es una parte de cómo se están integrando las estructuras financieras a nivel internacional y que corresponde también a la integración de las estructuras productivas a nivel general. O sea, es un proceso que se da, así es, y efectivamente hay una inversión extranjera muy fuerte en lo que corresponde a los bancos. O sea, si dijéramos que es podríamos decir que de una industria bancaria nacional pasamos a una industria bancaria con participación del extranjero. Eso es lo que está sucediendo en lo que corresponde a los bancos, pero que esto se vea como parte de un proceso natural de la integración de sectores productivos, sector del comercio y del sector financiero.
¿Y en todos los países se dan FOBAPROAs? Porque bueno, una es la integración de los bancos, no, y en otro es
Ha habido países que han quebrado, o sea, han cerrado los bancos.
Sí, habría que distinguir eso. En verdad, la diferencia, digamos, con las crisis bancarias de otros países y la de México ha sido ese FOBAPROA famoso. Es decir, la absorción de esa deuda por parte del Estado no lo hacen en otros países. En otros países hacen que los bancos quiebren. Uh-huh. Aquí se adujo que la ley de quiebras era antigua, que no permitía, que, bueno, es verdad, la ley de quiebras era obsoleta, pero no era tan mala como quedó. Bueno, esa es mi opinión. En realidad sigue siendo favorable para los acreedores, para los bancos, y muy poco favorable para los deudores. Esto naturalmente no puede ser visto con buenos ojos y el FOBAPROA ha sido la mancha negra realmente del sexenio en términos financieros. Uh-huh. El comportamiento de los bancos ha sido verdaderamente nefasto. Yo no digo, si es cierto como dice Alicia, ha habido una tendencia en todo el mundo a un cambio de la estructura bancaria, a un cambio de la estructura, digamos, financiera en general, porque los bancos pasan a tener otra, las funciones de los bancos se van transformando poco a poco. Esto es verdad. Sin embargo, lo que es inadmisible en verdad es que por esta, digamos, generalización por esta globalización financiera venga a perjudicar de tal manera al interior del país un sistema de bancos, un sistema bancario que lejos de haber perdido ganó, y no obstante ello se ha dedicado a especular con con las utilidades que ha tenido en el periodo, porque estamos hablando del periodo, y no la ha reinvertido de manera de reforzar la estructura de los bancos. Más bien, siguiendo la tendencia mundial, se ha fusionado con bancos externos. Ahora, el que haya participación es una cosa, pero el que se hayan posesionado ya de bancas, de bancos completos, esto sí es grave y es, hay que observarlo con cuidado. Porque el manejo de los instrumentos de la política monetaria, recordemos, está en manos del sistema bancario. El Banco Central solamente maneja los instrumentos para modificar la inflación. Y esto es, no todos los instrumentos. La tasa de interés no es nada más del banco, aunque el Banco Central está trazando línea, o sea, el gobierno en general traza línea con una tasa prima, como es la de los CETES, sí influye la competencia de los bancos. Entonces, si va a influir la competencia de los bancos con tasas más altas o más bajas, en un momento dado puede predominar el capital externo en los bancos. Esto de ninguna manera puede ser halagüeño. Yo advierto esto, ¿no? No digo en este momento que vaya a suceder la catástrofe, no, pero sí que no es bueno que se deje ir esto sin una ley que lo controle. Es decir, que se deje avanzar sin que haya una legislación más cerrada respecto a las cuestiones financieras. Una ley que modifique un poco las, o que le dé un poco más de poder y de decisión, por ejemplo, a la Comisión Nacional Bancaria o a otro organismo que lo sustituya, para que haya realmente una supervisión de los bancos. Hasta hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha hecho un mal papel, sobre todo en este sexenio, estamos hablando del sexenio que acaba de pasar, sí. Ha hecho el peor papel de su vida, no ha controlado, no ha supervisado, se ha limitado a estar, y no ha habido de parte de esa comisión una voz que diga, hemos hecho esto porque los bancos hagan las operaciones o funcionen como deben funcionar. Se han pasado de línea y nosotros lo sabemos con todo lo que ha ocurrido en que han tenido que ser intervenidos los bancos, no porque se fusionen con banca extranjera, sino porque han caído en fraudes. Entonces, esto sí es algo que hay que corregir y debiera ya haber una legislación suficientemente amplia y buena para supervisar y controlar al sistema financiero nacional, ¿no? Claro. Porque recordemos, no son solo bancos, ¿no? Son casas de bolsa, sí. Son arrendadoras, son Afores, todo esto hay que vigilarlo de cerca y no está todavía presente la legislación.
La legislación, y bueno, ya para prueba creo que es bastante, ¿verdad? Ya se puede. La otra pregunta, dentro de las investigaciones que realiza el instituto, ¿se ha planteado alguna vez una solución o formas de pagar totalmente la deuda externa? En los últimos 30 años solo hemos oído hablar del incremento de la deuda y el pago del servicio, que implica cantidades altísimas, ¿no? Pero bueno, si hay alguna investigación, Alicia, en donde se planteen alternativas, supongo, ¿verdad?
Hay dos libros, uno que se llama 50 años de deuda externa de México y el otro que se llama Historia sin fin, la deuda externa de América Latina, y ahí se estudia el caso de Argentina, Brasil y México, y por supuesto que al final se plantean ciertas alternativas. Yo insisto que una de las primeras negociaciones que debe dar el presidente de este país en el momento en que tome posesión es la renegociación de la deuda externa de este país.
Esa es una posición, claro.
Estar transfiriendo tantas divisas hacia el exterior, esto, si bien lo podemos hacer, esto significa que son divisas que no las estamos utilizando como inversión por parte del Estado para elevar el empleo en nuestro país. Y lo que necesitamos en este país es promover el crecimiento económico con distribución del ingreso y procurar los empleos. O sea, no podemos seguir exportando mano de obra como hemos estado exportando durante los últimos años, porque la gente que se va, los migrantes, es porque no tienen oportunidad de empleo. Y entonces, el hecho de generar riqueza, pero de que se vaya a nuestros acreedores, bueno, es mejor que se quede así. Yo no estoy planteando una moratoria, ni mucho menos, pero sí negociar también de una buena forma, porque hay muchas críticas, por ejemplo, a cómo se negoció el plan Brady en 1989 y 90. Allí era bajar los intereses, reducir pago del servicio de la deuda, y la otra eran los plazos. Pero creo que en estos momentos las condiciones también a nivel internacional pueden ser buenas para una negociación del servicio de nuestra deuda externa favorable. O sea, yo recuerdo que durante el gobierno cardenista toda la deuda externa contratada con anteriores con nuestros acreedores, o sea, desde la deuda por la revolución que tenemos que indemnizar a varias compañías, la deuda petrolera, la deuda de los ferrocarriles, etcétera, se entra a una negociación, y eso es muy interesante observarlo en los informes presidenciales que están en el archivo histórico. Eso se cita ahí en el trabajo de 50 años de deuda externa también.
Bueno, pues los invitamos a que pasen al instituto, que consulten nuestra página, ¿verdad? Que después, al final, les vamos a recordar las direcciones y los números. Nos quedan aproximadamente 10 minutos de programa antes de que escuchen pues la cápsula que preparamos sobre actividades del instituto. Yo quisiera que los dedicáramos a un poco a ver las perspectivas ante el cambio de gobierno, un poco recomendaciones, en fin, pues sobre este desempeño financiero que bueno, no es nada más del sexenio, sino que tiene cierta secuencia ya de décadas atrás, valdría la pena hacer una reflexión de, bueno, qué es lo que ha pasado bien, qué es lo que ha sucedido para mal, y sobre esto tal vez algunas recomendaciones o algunas perspectivas. Irma Manrique, ¿qué me sugieres, perspectivas o recomendaciones?
Bueno, yo diría perspectivas, porque por más que recomendáramos aquí, podríamos pasar por Zaratustra, ¿no? Realmente no es tan fácil, puesto que ya está trazada la línea. La línea está bien trazada desde que se hicieron los movimientos de candidatura. Y en esto, como viene a ser triunfador Vicente Fox, él plantea un nuevo milagro mexicano, y su base es abiertamente el apoyo, el estímulo a las empresas. Él habla de pequeñas y medianas empresas por delante. Ojalá que así sea, ¿no? Yo volvería un poco sobre lo que él considera como reforma fiscal integral. Para él la reforma fiscal integral no es solamente una mejor coordinación fiscal, un fortalecimiento del federalismo, etcétera, sino también él habla de esto que hablaba yo hace un momento, de nueva una legislación amplia sobre la estructura financiera toda de los intermediarios financieros que coadyuve a ello. También una política industrial con base en pequeñas y medianas industrias, según esto es lo que leí sobre lo que él plantea, ¿no? Una reforma jurídica. Yo creo que esta es una cosa importante, puesto que tenemos varias fallas en la estructura toda jurídica, porque hay leyes muy antiguas, muy obsoletas, que no se compadecen o no coinciden con las nuevas. Entonces ahí hay rupturas que a veces provocan retrocesos, uh-huh. Entorpecimientos, limitaciones para el avance económico. Entonces, esto sería importante considerar que él habla de una política de desarrollo regional, una reforma al sector público, un programa de reforma laboral, y etcétera, ¿no? Bueno, esto yo diría que se sustente. Uh-huh. No ha habido más que este anuncio. Yo creo que sería muy bueno, en la medida en que lo ha anunciado de esa manera, como enunciado, es muy bueno. Ojalá se dé. Porque yo pienso que sí tenemos una grave falla jurídica que no nos permite avanzar. Siempre se aduce a que no está bien controlado, no está bien estructurado en el reglamento, en la ley fulana, sutana. Yo creo que ahí sí una buena coordinación de toda la reforma jurídica debiera estar, sobre todo por parte de la universidad, presente. En esto sí yo invitaría a los juristas de nuestra universidad a estar presentes en esto, porque tendrían un papel fundamental. Ya se hable de cuestiones laborales, agrarias o industriales, en todas hay una falla siempre. Eso es lo que yo he escuchado con frecuencia, uh-huh. En cuanto a limitaciones. Entonces, el avance en términos jurídicos debe ser importante. Pero, por otro lado, si la política financiera tampoco es congruente, es decir, si por un lado va la política monetaria y por otro va la fiscal y por allá va la bancaria, es que esto no tiene congruencia tampoco. Si tú miras las leyes de las instituciones financieras, encuentras graves fallas. Bueno, cuando uno hace investigación y encuentra esas fallas, dice uno, es que esto no coincide, uh-huh. con lo que está ocurriendo en política. Una cosa es cómo se estatuye, cómo está estatuido, no sé cómo decir la palabra, y otra cosa es cómo realmente está funcionando en la política. Entonces, una política restrictiva como la que está llevando el Banco de México, que es hoy por hoy la institución central de toda la política económica, pues me parece bastante pobre la forma como ha operado hasta hoy, a través de simplemente el crédito interno, es decir, el manejo del circulante, que es la llamada base monetaria. Oye, esto es tan viejo en términos teóricos que hasta da pena decirlo. Si solo vas a manejar que vamos a restringir el circulante para que baje la inflación, es que esto es verdaderamente inadmisible para los economistas. Debe haber una coordinación de la política financiera, no solo monetaria, financiera, es decir, bancaria, de finanzas públicas y también de la política, pues la llamada política monetaria del Banco de México, ¿no? Creo que esto sí requiere cerrar filas, todo eso, para que tengan congruencia, porque hasta hoy esto no es normal. Yo repito, el que haya un perjuicio para la población en general y un beneficio hacia el exterior, o al contrario, pues esto no puede ser. Tiene que ser el beneficio primero adentro para que se refleje en el sector externo. Hasta hoy esto refleja que va para mal. Esta es mi opinión.
Tu opinión. Los últimos dos minutos, Alicia, porque yo sé que tienes que salir rápidamente.
Sí, bueno, mira, yo creo que realmente la próxima administración está ante un reto. Efectivamente, el hecho que se haya dado un cambio en las elecciones, yo creo que también lo que espera la gente que votó por el cambio es también una nueva esperanza. O sea, principalmente los jóvenes, toda esta generación de la crisis, la que nace en los años 70, pues es una generación que no tiene empleo, no tiene oportunidad de crecimiento. Y realmente, sobre todo ese sector y las mujeres son las que optan por el cambio. Y yo creo que el cambio lo que quiere decir, bueno, es una esperanza, pero es una esperanza en torno a un mejor país, en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Es mejorar muchas condiciones, lamentablemente, pues no se puede hacer de un jalón. Y bueno, yo sé que se está tratando de hacer, hay comisiones, estas comisiones en transición, todos los equipos que estuvieron trabajando en la transición, bueno, han propuesto varias incluso cambios en la legislación, o sea, han hecho un trabajo muy arduo en torno a la reforma del Estado. Y bueno, pues esperemos que se logre, y bueno, esperemos que todo esto sea el beneficio de México.
Desde luego, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir sus conocimientos, y vamos a escuchar ahora la cápsula que hemos preparado.
Problemas del Desarrollo es una revista de publicación trimestral y órgano oficial del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de formar parte de la base de datos Econlit, es producida por la American Economic Association con empleo del sistema de clasificación del Journal of Economic Literature, así como de los siguientes bancos de datos: Alfa, Ciencias Sociales y Humanidades y Clase de la UNAM, LADB de la Universidad de Nuevo México, LANIC ARL de la Universidad de Texas en Austin, HLAS de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, Bancos Bibliográficos Latinoamericanos y del Caribe de la UNESCO y de la Hemeroteca Virtual Universitaria, producto de la Gran Biblioteca Metropolitana del Consejo Regional de la Zona Metropolitana de la ANUIES.
En el número 123, volumen 31, correspondiente a los meses octubre y diciembre del 2000, se exponen los siguientes artículos.
Políticos clásicos, pobreza y población, algunos de sus teóricos relevantes, de Verónica Villarespe.
Superexplotación del trabajo y acumulación del capital, Reflexiones teórico-metodológicas para una economía política de la dependencia, de Carlos Eduardo Martins.
El keynesianismo militar en la expansión de la OTAN, de Antonio Sánchez Pereira.
Reformas financieras y crisis bancaria en Corea del Sur, de Genevieve Marchini.
Estructura de la Hacienda Municipal en Morelos, de David Moctezuma Navarro.
Problemas de desarrollo también presenta las siguientes secciones.
Carta editorial, coyuntura y debate, presencia del instituto e información.
El precio por ejemplar es de 80 pesos y la suscripción anual de 300 pesos en México.
En el extranjero, cada ejemplar cuesta $13 y la suscripción $50.
Suscripciones y ventas en las librerías de la UNAM y en la Torre 2 de Humanidades, primer piso en Ciudad Universitaria, teléfono 56-23-0094.
Problemas de desarrollo se encuentra en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, cubículo 515, y en el teléfono 56-23-0105 o el fax 56-23-0097.
La página electrónica de la revista es http://serpiente.dgsa.unam.mx/iie.
Ventas por internet en ventiec@servidor.unam.mx.
Y el correo electrónico es revprode@servidor.unam.mx.
Ingenieros petroleros y académicos de la UNAM analizarán el texto completo del Tratado México-Estados Unidos sobre hoyos de Dona.
El tratado demoró más de 2 décadas para celebrarse. Ahora se pretende su rápida ratificación. Ante esta circunstancia, los expertos enumerarán y explicarán cómo ha quedado en definitiva la nueva línea fronteriza entre los dos países en el área de la Dona Occidental.
Este tratado comprende 9 cláusulas, mismas que serán comentadas por geólogos del Grupo de Ingenieros Petroleros Constitución del 17, que preside Mario Villalobos Luna, quien estuvo a cargo del Departamento de Incorporación de Reservas en Petróleos Mexicanos, junto con el analista David Shields y los académicos universitarios que han venido estudiando el tema.
Esta tercera ronda de análisis sobre el petróleo en los hoyos de Dona se llevará a cabo el próximo jueves 30 de noviembre a las 11:30 de la mañana en la sala Ricardo Torres Gaitán, ubicada en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
El Instituto de Investigaciones Económicas cumple 60 años de estudiar la problemática económica nacional e internacional, enfocada a fortalecer la independencia económica nacional y el mejoramiento de los niveles de vida del pueblo.
En el marco de las celebraciones, el Instituto de Investigaciones Económicas realizará el lunes 4 de diciembre próximo, a las 11 de la mañana, una mesa redonda con el tema Historia Viva del Instituto de Investigaciones Económicas, con la participación de sus exdirectores Fernando Carmona, Arturo Bonilla, José Luis Ceseña, Fausto Burgueño, Benito Rey Romay y el investigador emérito y decano Ángel Basols Batalla. Moderará la directora actual Alicia Girón González.
El acto se realizará en la sala Ricardo Torres Gaitán, quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, Ciudad Universitaria.
Invitamos al público en general a que asista y comparta con nosotros la historia del Instituto de Investigaciones Económicas en voz de quienes la han vivido y contribuido a forjarla.
Para mayores informes, comuníquese al 56-23-0093 o al teléfono fax 56-23-0164.
El correo electrónico es http://www.difuiec@servidor.unam.mx. X.
Bien, los invitamos el lunes que no falten con nosotros para compartir este aniversario. No alcancé a leer las preguntas porque me las pasaron ya muy con el tiempo muy encima, pero quiero agradecer a Celia Barajas, Bernardo Juárez, Guillermo Reyes, Francisco Mójica y Fernando Solís por su llamada, y en alguna ocasión tendremos oportunidad de platicar sobre sus comentarios. Y bueno, ya no nos queda tiempo. Irma Manrique, muchas gracias.
Gracias a ti, María.
Alicia Girón, por estar con nosotros, y nos despedimos de ustedes en la operadora Socorro Montes, la realizadora Adriana Robles, y en los teléfonos estuvo Cristina Velázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.